Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tono mixto en las bolsas. Se encarrila por el momento la relación comercial de Estados Unidos con México y Canadá, no así con China, y las dudas sobre lo que pueda venir en adelante no se disipan. A las tasas del 10% a productos chinos de Trump hay respuesta del gigante asiático en forma de aranceles de entre el 10 y el 15% a algunos productos de Estados Unidos a partir del 10 de febrero. Por ejemplo, al carbón o al gas natural licuado, pero también al petróleo, los equipos agrícolas y los vehículos de altas emisiones. Pero hay además también represalias empresariales concretas, en este caso contra Google, a la que China acaba de abrir una investigación antimonopolio. Wall Street se mueve hasta ahora con tono mixto, está prácticamente plano el Dow Jones, el resto de índices con moderados avances, el que más sube es el Nasdaq, un 0,87%, y tenemos tono dispar en Europa, en un día con varios protagonistas a uno y otro lado desde el punto de vista empresarial. Hay resultados de gigantes como Pepsi o Pfizer en Estados Unidos, a la espera de los de la propia Alphabet al cierre, la matriz de Google. Y hay grandes nombres aquí en el viejo continente, desde Ferrari a BNP Paribas en el sector financiero galo, a Publicis o Vodafone y un largo etcétera. Y también cifras en nuestro país de un banco, Unicaja. La entidad ha duplicado su beneficio en el último ejercicio hasta los 573 millones de euros y ha ajustado el payout al 60%. Va a abonar un dividendo Unicaja a cargo de las cifras del último año de 344 millones, que es la mayor cifra de toda su historia. Desde la entidad apuntan a 1.600 millones de beneficio para el año 2027, es el objetivo, y a una remuneración al accionista del 85%. Aseguran además que el sector es muy competitivo y que lo va a seguir siendo si BBVA compra el Sabadell. Isidro Rubiales, consejero delegado de la entidad.
Lo que yo creo que sí es verdad, que este es un mercado muy competitivo, con más o menos concentración. Lo era antes y lo seguirá siendo, pase lo que pase en esa operación.
Tenemos con claridad repuntes a esta hora de la tarde para Unicaja, dentro de un selectivo, dentro de un IBEX 35 que se mueve con ganancias a esta hora de la tarde, en un día de rebote además para Solaria y de claro castigo de nuevo para Indra. Estamos viendo cómo el IBEX ahora mismo repunta algo más de un 1% y alcanza cotas de 12.347 puntos. La de este martes es una jornada en la que hemos visto un nuevo máximo en el oro en su papel de refugio, por encima de los 2.837 dólares por onza, y en el que ha llamado la atención el resultado de la emisión de letras del Tesoro en nuestro país. Los inversores han acudido en masa a por letras nacionales en una subasta en la que se han colocado algo más de 5.800 millones a 6 y 12 meses, y ante tal demanda se ha pagado el tipo más bajo desde diciembre del 22, un 2,23% a un año y un 2,37% a 6 meses. Una jornada en la que se ha conocido el dato de paro del mes de enero aquí en España, suben 38.725 personas y se queda al borde de los 2,6 millones de desempleados, cifras que no son buenas para el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
Enero siempre es un mes malo, ¿no? Y yo creo que los datos esta vez son incluso algo peores. Es verdad que el nivel de paro es menor, ¿no?, que otros años, pero bueno, los datos no son buenos. Yo creo sobre todo los datos de afiliación.
La Seguridad Social ha perdido más de 242.000 afiliados en enero, lastrada por los sectores de hostelería y comercio, pero desde el Gobierno cierran filas. Pedro Sánchez.
Hemos creado en el último año en torno a 470.000 empleos. La previsión para este año y el siguiente es que creemos más de 400.000 empleos al año en el año 2025 y el año 2026, y que por tanto sigamos siendo una de las principales economías generadoras de empleo y también de crecimiento económico.
Es la referencia macro de una jornada en la que el Consejo de Ministros ha aprobado la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, por lo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla de día histórico.
Hoy van a haber derechos claves, como es el derecho a la desconexión, que sale adelante, y algo muy importante, que aquellos trabajadores y trabajadoras que hacen centenares de horas extras van a ver también que vamos a cambiar el control horario.
A las 4:30 en nuestro espacio FinTech hablaremos de retribución flexible para empleados de la mano de CoverFlex con su responsable para España, Julia Abarca. Abordaremos las opciones en mercados no líquidos, en mercados privados, las que ven más interesantes este año desde Arcano Capital de la mano de su CEO y co-consejero delegado Manuel Mendívil. Será en una hora, a las 5 de la tarde. A partir de las 5:30 nuestro espacio de fondos estará con nosotros Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos para Iberia y Latinoamérica en Pictet Asset Management, y en nuestro consultorio de bolsa a partir de las 6 nos va a acompañar David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos tono mixto a esta hora en los índices en Wall Street y tenemos también referencias macro. La encuesta JOLTS de ofertas de empleo decepciona en el mes de diciembre. El dato de ese mes, Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ese dato ha arrojado una lectura de 7,6 millones por debajo de los 8,15 millones previos y además el mercado esperaba una moderación menor hasta los 8,01 millones. El dato de noviembre tocaba un máximo de 6 meses. La cifra, recordamos que es una antesala del dato de paro que se va a conocer este viernes.
Google, investigado por prácticas monopolísticas en China, donde el buscador está bloqueado desde hace 15 años.
La Administración Estatal de Regulación de Mercado de China ha iniciado una investigación formal sobre Google por una presunta violación de la ley antimonopolio sin dar más detalles. La medida, según los expertos, tiene un carácter simbólico, ya que el buscador lleva bloqueado en China desde el año 2010. Y además China ha sancionado a la biotecnológica Illumina y a PVH, la matriz de marcas como Calvin Klein o Tommy Hilfiger. Según el gigante asiático, estas dos empresas habrían violado los principios normales del comercio de mercado. También habrían interrumpido las transacciones y habrían adoptado medidas discriminatorias contra empresas chinas.
Las tierras raras vuelven a protagonizar las represalias de China contra Estados Unidos.
El gigante asiático ha anunciado controles de exportación sobre 5 metales críticos que son esenciales para diversas industrias, desde la defensa y la electrónica hasta las energías renovables. La medida forma parte de esas represalias que ha tomado Pekín para responder a esos aranceles del 10% anunciados por Donald Trump. Materiales que se utilizan, por ejemplo, para fabricar componentes electrónicos, también para aleaciones de bajo punto de fisión, para productos farmacéuticos y cosméticos o para fabricar pantallas táctiles o paneles solares.
Tenemos resultados en Estados Unidos. Cuentas de Pepsi no cumplen con las expectativas.
El gigante de la alimentación ha decepcionado con ingresos inferiores a lo esperado. El beneficio por acción ha sido de $1.96, algo por encima de los $1.94 previstos, pero los ingresos, como decimos, de 27.780 millones han quedado por debajo de lo previsto. El crecimiento en los ingresos orgánicos ha sido del 2,1%, por debajo del 2,27% que se esperaba. Para 2025 la compañía prevé un crecimiento bajo de un solo dígito. Sin embargo, PepsiCo ha conseguido aplicar nuevas medidas de ahorro de costes, lo que le permite generar mayores beneficios. El Consejo de Administración ha informado de que va a incrementar el dividendo un 5% hasta los $5.69.
Resultados de Pfizer: multiplica casi por 4 su beneficio en el último año hasta más de 7.700 millones.
La compañía ha registrado un beneficio neto solo en el cuarto trimestre de 410 millones, 7 centavos por acción, en comparación con la pérdida neta de 3.370 millones de un año antes. Pfizer ha superado las estimaciones tanto en beneficios como ingresos, ya que las ventas de sus productos COVID han sido mejor de lo esperado y sus amplios esfuerzos para reducir costes han dado sus frutos.
Estée Lauder va a recortar hasta 7.000 empleos tras perder 590 millones entre octubre y diciembre.
La firma estadounidense de productos de belleza ha registrado esas pérdidas de 590 millones frente al beneficio de más de $300 millones de un año antes. La compañía ha anunciado que tiene planes para suprimir entre 5.800 y 7.000 empleos como parte de un plan de reestructuración. Una vez implementado ese programa, Estilauder espera asumir unos costes de entre 1.200 y 1.600 millones para luego generar beneficios brutos anuales de entre 800 y 1.000 millones de dólares.
Tenemos resultados de Spotify, que cotiza en Estados Unidos, gana más de 1.100 millones de euros, cierra el último año con beneficios por primera vez en su historia.
La compañía de música y podcast ha obtenido beneficios netos de más de 1.100 millones durante 2024 frente a las pérdidas de 532 millones de un año antes. Los ingresos han crecido más de un 18% hasta superar los 15.600 millones y los costes totales por su parte se han incrementado un 4,5% hasta los 14.300 millones. Para el trimestre actual, la compañía espera superar previsiones gracias al aumento de suscriptores.
La contracción del margen del cuarto trimestre de PayPal eclipsa las optimistas previsiones de beneficios para este año.
Así es, el margen operativo del gigante de los pagos digitales se ha reducido en el cuarto trimestre. Esto ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de una recuperación lenta y ha eclipsado una sólida previsión para 2025. Los ingresos netos de PayPal han aumentado un 4% y el volumen total de pagos ha crecido un 7%. Además, el beneficio por acción de 1,19 dólares ha quedado por encima de los 1,12 esperados. Para el primer trimestre de este año, PayPal espera un beneficio ajustado en el rango de 1,15 a 1,17 dólares, por encima de las expectativas que se sitúan en 1,14 dólares.
Son algunos de los protagonistas del día en Estados Unidos. Si echamos un vistazo a los movimientos más destacados, tenemos un auténtico desplome en Estilauder, más del 15% cede el valor, PayPal está recortando cerca de un 10%, Merck también con caídas superiores a los 10 puntos porcentuales después de que la empresa del sector pharma haya suspendido los envíos de la vacuna Gardasil a China y haya reducido sus perspectivas de ventas. Si miramos a los movimientos al lado de las alzas, encontramos, por ejemplo, a Solaris Technologies con un repunte que se acerca a los 6 puntos porcentuales, también a Fox Corporation, que está repuntando más de un 4%, ha superado previsiones ya que las elecciones en Estados Unidos han impulsado el gasto en publicidad y eso se ha notado en las cifras de esta empresa. Vamos a detenernos en Estados Unidos con Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a comenzar por la macro que tenemos, por ejemplo, sobre la mesa, datos de pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, en un día en el que estamos observando cómo los principales índices de Wall Street ahora mismo están todos en positivo, muy plano, eso sí, hay que decirlo, el Dow Jones, apenas con una subida del 0,04%. ¿Qué le han parecido esos datos de pedidos de bienes duraderos?
Pues son importantes para medir la actividad manufacturera en Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos más del 70% de la actividad es producida por los servicios y no por la manufactura. El dato que comentas ha salido exactamente igual que los datos anteriores y los pedidos a fábrica, que incluyen duraderos y no duraderos, han caído algo más de lo esperado con un menos 0,9. Quizás la demanda se adelantó unos meses antes con el tema de los posibles aranceles que fuera a imponer Donald Trump.
¿Le ha sorprendido los resultados de Palantir, que parece que se consolida como uno de los actores clave en esa revolución de la inteligencia artificial? Estamos viendo cómo hoy se cotizan los resultados que presentaba al cierre de la última sesión. Aumenta un 36% los ingresos en dato interanual en el cuarto trimestre del 24.
Sí, sobre todo me ha sorprendido la reacción del mercado. Y es que cuando una compañía ha subido tanto y tan vertical en los últimos meses, el mercado se vuelve exigente en materia de resultados. Estamos hablando de un 36% de crecimiento en los ingresos, 75% en el beneficio por acción, lo cual son muy buenos datos. De hecho, el CEO de la compañía llegó a bromear al empezar la earnings call con los analistas diciendo que con estos números no era ni necesario hacer la earnings call. También ofreció un guidance con unos ingresos previstos de casi un 10% superior a lo que esperaba el mercado. Y es que no solo la parte gubernamental está creciendo, sino que la privada también lo hace por encima del 30%. La compañía dice que los precios de inferencia en la inteligencia artificial están cayendo como una roca, lo cual hará que más y más compañías puedan acabar solicitando sus servicios. El que esté dentro debe saber que cotiza múltiplos extremadamente exigentes y que debe mantener o aumentar esos números para que la cotización no se vea afectada.
Bueno, tenemos a la compañía hoy disparada en bolsa tras estos datos que presentaba al cierre de la última sesión. Tenemos algunos otros nombres sobre la mesa de compañías que han presentado cifras en las últimas horas. Antes del arranque de esta sesión, por ejemplo, Pfizer, la compañía del sector farma. ¿Cuáles han sido las claves de sus números?
Sí, la compañía ha superado las expectativas del mercado tanto en ingresos como en beneficio por acción. También ha reafirmado el exigente guidance que ya había anunciado previamente. Como dato a tener en cuenta, pues los productos no relacionados con el COVID han crecido a una tasa del 12%, lo cual es bastante positivo. A principios de enero, el CEO ya indicó en una conference call el esfuerzo para reducir costes y revitalizar las ventas. Parece que sería el primer trimestre donde los accionistas pueden empezar a ver pues estos frutos, ¿no?
Bueno, tenemos a Pfizer en el punto de mira, también a PepsiCo por sus resultados. ¿Cuál es la visión que tiene para la compañía de bebidas, que es otra de las que está cotizando cifras hoy?
Sí, pues ha fallado en los ingresos, ¿no? Mientras que el beneficio por acción ha superado las expectativas. Es el quinto trimestre consecutivo donde la demanda de snacks y bebidas disminuye. El problema principal lo encontramos en Norteamérica, ¿no? Donde tanto las bebidas como los snacks han visto su demanda reducida a un 3%. También Quaker Foods, la rama Quaker Foods, no ayudó con descensos del 6%. La compañía está intentando virar hacia una línea de snacks y bebidas más saludable, ¿no? El punto positivo lo encontramos, por ejemplo, en las bebidas energéticas Gatorade, que aumentó la cuota de mercado.
¿Qué espera al cierre de los resultados de Alphabet? ¿Qué es lo que va a mirar sobre todo en las cuentas de esta compañía?
Pues los inversores de Alphabet deberían centrarse en buscar actualizaciones sobre inversiones en inteligencia artificial, que está tan de moda, la competencia en el negocio de búsqueda con los chatbots de inteligencia artificial, el daño que le puedan estar haciendo a Alphabet, el crecimiento de la parte cloud y noticias regulatorias sobre la demanda que tiene activa, ¿no? Quizás la parte más importante, como ya vimos en Microsoft la semana pasada, está en el crecimiento de la parte cloud, ¿no? Que aunque presente unos buenos resultados, si el crecimiento en el cloud falla, podría sufrir la cotización, ya que también es un indicador de la demanda en inteligencia artificial por el resto de compañías.
Bueno, otros valores. También presenta al cierre AMD. No sé en su caso cuáles son las expectativas que tiene.
Pues espero unos resultados en línea o algo mejores de lo que espera el mercado, pero la preocupación va a ser el guidance que ofrezcan, ¿no? Porque el primer trimestre se espera que los ingresos se reduzcan en medio billón de dólares americanos respecto al trimestre finalizado. Esto vendría provocado por un adelanto de compras en los ordenadores portátiles o de sobremesa, por las tarifas que se esperaban los aranceles y una menor demanda en servidores de procesamiento de datos.
Más cosas. PVH, la dueña de Calvin Klein, por ejemplo, e Illumina, la firma de biotecnología, están también en esa lista de empresas potencialmente sujetas a sanciones por parte del gigante asiático de China, en represalia a esos aranceles impuestos por la administración Trump. ¿Mejor estar al margen o en alguna de las dos ve potencial pese a este tema?
Pues creo que lo más prudente sería estar al margen hasta ver cómo se va desarrollando la ya denominada por el Wall Street Journal este fin de semana la guerra comercial más estúpida de la historia, ¿no? Lo normal es que los aranceles sean formas de conseguir otros objetivos, como hemos visto con Canadá y México, pero siempre mejor ser prudentes con nuestro capital e intentar eliminar pues esos riesgos innecesarios que ahora mismo puede estar mostrándonos el mercado en ese tipo de empresas.
Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Gracias, muy buenas tardes.
Un saludo.
Hay movimientos bastante destacados, bastante llamativos en esta jornada en Estados Unidos, pero sin duda lo más interesante es ese rebote, ese repunte de Palantir de más del 26% en estos instantes, hasta cotas que se van acercando a los $106 por acción. Tenemos movimientos también llamativos en otros títulos, por ejemplo, a la baja en PayPal, tras sus últimos resultados, baja la compañía más de un 9%. Una de las últimas que acabamos de mencionar, Illumina, se mueve ahora mismo con descensos de más del 4%.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo.
Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Momento de mirar a la bolsa española. Tenemos al selectivo en estos instantes con una subida del 1,18%. Alcanza los 12.345 puntos en un día en el que todo el protagonismo pasa por Unicaja y sus resultados. Ha ganado un 115% más en el último año, hasta 573 millones, y aumenta el dividendo. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. El banco ha registrado en 2024 un beneficio neto de 573 millones de euros frente a los 267 millones alcanzados en 2023, lo que supone un incremento del 115%. Todos los márgenes de la cuenta de resultados presentan crecimientos a doble dígito y la rentabilidad duplica la alcanzada en el 23. Esto permite un aumento significativo de la remuneración al accionista, según la entidad. El Consejo de Administración de Unicaja tiene previsto proponer a la Junta General de Accionistas el reparto del 60% del resultado neto del ejercicio, que representa 344 millones de euros en dividendos. El consejero delegado de la entidad, Isidro Rubiales, ha justificado la subida del dividendo, que es 2,7 veces superior al de hace un año.
O sea, nosotros tenemos el ratio de capital más alto de las entidades cotizadas con las que nos comparáis o nos comparamos en términos de rentabilidad. Hay claridad de que tenemos capacidad de remunerar a los accionistas con ese exceso de capital, y en el plan ya se incluye esa posición, ¿no?, de remunerar hasta el 85% del resultado que vamos a generar.
El banco malagueño descarta operaciones corporativas, pero ve con buenos ojos llegar a acuerdos para cumplir con su plan estratégico.
Aunque Unicaja ha descartado acometer alguna gran operación corporativa para crecer, buscará acuerdos para elevar su volumen de negocio y cumplir con el plan estratégico 2025-2027 que ha presentado este martes, lo explicaba Isidro Rubiales.
Queremos darnos cierta opcionalidad a corto plazo para ver oportunidades que salgan en el mercado. No estamos hablando de una operación corporativa como podíamos entender de un titular mediático, sino estamos buscando acuerdos en distintos segmentos de actividad de un perfil más bajo que una operación corporativa, pero que nos permita impulsar básicamente negocios de consumo, negocios de gestión de activos y negocios de crédito.
Cuestionado sobre la posibilidad de adquirir el negocio de pymes de Sabadell si la OPA de BBVA prospera, Rubiales ha declarado que están abiertos a lo que el mercado ofrezca.
Nosotros estamos abiertos al mercado, como todos competimos, las condiciones del mercado determinan si eres mejor o eres peor, si aparecen oportunidades.
El banco, que acometerá el relevo de 150 trabajadores previa negociación con los sindicatos, niega que vaya a hacer un ERE en este sentido y apuesta para los próximos años por invertir en banca digital e inteligencia artificial. En un contexto de bajadas de tipos de interés, se inclina por diversificar para reducir los riesgos para las cuentas de la entidad, como ha señalado Pablo González, su director financiero.
Tiene un impacto porque la duración de esas cuentas se mantiene. Pasa un año y siguen teniendo 3 años. En cambio, o 4 años o 5 años, que es lo máximo que regulatoriamente puedes tener. En cambio, en el activo podemos tener una duración, como en las carteras, de 3 años. Y hemos pasado de tener la mitad variable a tener casi el 85% a tipo fijo en las carteras de deuda, que amortiguan en el caso de caída.
El objetivo de Unicaja es no bajar de 500 millones de euros anuales de beneficio durante los próximos 3 años.
Miramos a Aena. Prepara una inversión de más de 1.000 millones para los aeropuertos canarios.
El gestor aeroportuario ha confirmado este martes al gobierno autonómico que la inversión en los aeropuertos de las islas superará los 1.000 millones y se destinarán principalmente a la reforma y transformación de las terminales de Tenerife Sur, Tenerife Norte y Lanzarote. Una inversión que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de histórica en el archipiélago.
Una eventual fusión de Talgo y PESA afrontaría 330 millones en multas por retrasar sus entregas.
La ambición del gobierno de Polonia por hacerse con Talgo y fusionarla con su fabricante estatal PESA choca con la compleja situación comercial y financiera de ambas empresas. La propuesta polaca de crear un nuevo campeón europeo que compita internacionalmente nacería ya con una importante desventaja, un lastre financiero superior a los 330 millones de euros heredado de los incumplimientos en dos de los mayores contratos de los últimos años y que tienen como reclamante esa empresa total. totalmente controladas por los dos estados implicados. A las sanciones por más de 170 millones reclamadas por Renfe a Talgo al retrasar la entrega de sus trenes Abril y otros pedidos, habría que sumar varias demandas del operador ferroviario polaco PKP Intercity a PESA por valor de 163 millones de euros en respuesta a la demora de entregas y fallos de fabricación en el pasado.
Artificial se adjudica dos contratos de automoción en India y China.
Artificial, a través de su unidad de negocio Intelligent Robots, ha firmado dos proyectos en automoción para diseño, fabricación y entrega llave en mano de lineales en India para el montaje y verificación de sistemas de conducción y en China para el montaje de dirección eléctrica. Los dos proyectos firmados, que se van a entregar en un plazo de entre 18 y 30 semanas, incluyen sistemas de alta precisión.
Son algunos de los valores en los que hoy nos detenemos de la bolsa española. Vamos a analizar el comportamiento de algunos de ellos con Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Hola Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, mercado. Tenemos hoy rebotando a la bolsa española. El repunte supera el 1%. Deja atrás las caídas de la última sesión en la que esos aranceles de Trump, más tarde aplazados a México y Canadá, asustaban a los inversores. ¿Esta va a ser la tónica del ejercicio? Es decir, si entramos en esta dinámica de que viene el lobo y todo termina por ser flor de un día, ¿el peligro está en que llegue un giro de mercado real y pille a todo el mundo, en particular a los minoristas, con el pie cambiado?
Bueno, yo creo que está claro que el año pasado fue un año de muy poca volatilidad y yo creo que con la nueva presidencia de Trump sí nos tenemos que acostumbrar a índices de volatilidad claramente más elevados, pero eso no quiere decir que mientras los beneficios, como estamos viendo en esta temporada de resultados, se mantengan firmes y el crecimiento económico, pues hombre, en Europa debería repuntar un poco y aunque en Estados Unidos pueda bajar algo, sigue siendo más o menos firme. Si eso es así, bueno, pues al revés, los recortes deberían ser aprovechados para tomar posiciones, ¿no? Yo creo que, bueno, sabemos que Trump lo usa como estrategia de negociación, como ya vimos ayer, y bueno, pues es más usar la palabra que otra cosa, ¿no?
¿Cómo de firmes le parecen los resultados de Unicaja? ¿Qué es lo que más le ha convencido y lo que menos? Y también de ese anuncio que ha hecho con respecto al dividendo.
Bueno, pues yo creo que se ve que la nueva dirección de la compañía, que ya lleva varios trimestres, pues está tomando el pulso a la compañía, está, bueno, siguiendo ese plan estratégico y yo creo que la línea es buena. Se había quedado muy atrás con respecto a sus competidores, incluso aquellos que estaban peor vistos también como Sabadell, y yo creo que tiene un gran potencial por delante porque ahora es una compañía centrada y sin luchas internas, ¿no?
Sigue la presión vendedora en el IBEX, en Indra, de nuevo, y está recortando más de un 3,5% tras esa operación de compra de Hispasat. Hay quien señala que una de las claves de esta operación es que se haga Indra con al menos un 1% adicional de Hisdesat para que tome el control de facto de esta empresa, porque en ella está la clave de la rentabilidad de esta operación sobre Hispasat. No sé si ustedes lo ven así.
Bueno, sí, es posible, hombre, al final es probable que ese uno lo acabe consiguiendo. También es bastante importante que al final salga de su perímetro el Minsait, que probablemente compensaría más o menos lo que se ha pagado por Hispasat y dejaría mucho más centrada la compañía en el sector de la defensa, ¿no? Y yo creo que esto sería positivo para entender mejor la compañía.
Parece que tenemos de nuevo ruido de sables en Naturgy a medida que se va acercando la presentación o la fecha de presentación de su nuevo plan estratégico y que sus accionistas estarían buscando un inversor que agrade al gobierno, dado que cualquier operación corporativa en Naturgy debería pasar el filtro de ese escudo anti-opas. ¿Entre tanto hay que estar en Naturgy o mejor al margen?
No, nosotros nos parece que por valoración está atractiva y que bueno, pues podría haberse beneficiada por los precios del gas y demás, y la verdad es que nosotros sí seguramente estaríamos en la compañía, que puede tener un upside adicional precisamente por los temas corporativos.
Una cosa más, Ferrovial, tenemos al valor en el punto de mira porque a través de su filial polaca Budimex se ha adjudicado un contrato para la construcción de otro tramo de una autopista en Polonia. Lo mejor y lo peor ahora mismo de Ferrovial.
Bueno, este contrato, como se suele decir, es negocio habitual, tampoco es que sea algo que vaya a cambiar las cuentas, ¿no? Aparte de eso, pues hombre, yo creo que, que sabemos que su joya, la corona, la autopista de Toronto, sigue funcionando bien, aunque hemos visto algo de caída de tráfico en los últimos resultados. Y bueno, lo único es que cotiza en múltiplos muy cara. Siempre ha cotizado cara, es una compañía de una gran calidad, pero eso es lo que a nosotros seguramente más nos preocupa, esos múltiplos.
Nos quedamos con ello. Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Vamos a comprobar cómo está la situación justo a esta hora en el resto de índices europeos. Tenemos rebotando a la bolsa española, más de un 1% suma el IBEX. En el resto de plazas europeas las ganancias son para el DAX alemán, bastante más moderadas, del 0,23%. Medio punto porcentual suma el selectivo francés CAC 40, mientras que tenemos a Londres hoy con recortes del 0,25%. Y el selectivo europeo, el Eurostoxx 50, se anota una subida del 0,70%. Vamos a ver cuáles son los nombres propios de la jornada en Europa. Lucía Martín.
Empezamos este repaso por BNP Paribas, que ha presentado resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, impulsados por su negocio de banca corporativa y de inversión, pero ha sido más cauteloso con su objetivo para 2025. En concreto, BNP Paribas ha registrado en 2024 un beneficio neto de casi 11.700 millones de euros, un 4% más. En el cuarto trimestre ese dato crece casi un 16%. También en el ámbito financiero, el suizo UBS ha presentado un beneficio neto del cuarto trimestre mejor de lo esperado, al tiempo que ha anunciado un programa de recompra de acciones de hasta 3.000 millones de dólares para este año. Por cierto, que el español José Viñals va a dejar la presidencia del banco británico Standard Chartered. Más resultados que tenemos hoy. La gestora Amundi ha presentado un aumento anual del 10% en sus activos bajo gestión hasta diciembre, impulsado por un cuarto trimestre dinámico y un beneficio neto ajustado récord de 1.380 millones. Dassault Systems, por su parte, ha presentado ventas anuales algo superiores a las expectativas gracias al buen desempeño de su división de software. Publicis, por su parte, el gigante publicitario, ha incrementado un 5,8% sus ingresos netos en 2024. Confía en registrar un buen comportamiento en 2025, aunque también ha anticipado un crecimiento orgánico anual inferior al de 2024. Engie, el grupo energético francés, dice que todavía ve un fuerte apetito en Estados Unidos por los proyectos de energía renovable. También tenemos que mirar a Stellantis. Las ventas del fabricante de automóviles en Italia han caído casi un 16% interanual en enero en comparación con la disminución del 5,86% para el mercado italiano en su conjunto. También vistazo a Ferrari. El grupo automovilístico ha obtenido un beneficio neto de más de 1.500 millones en 2024. Esto supone un incremento del 21%. También ha dicho que va a superar un año antes todos sus objetivos para 2026. Tenemos que mirar también a TomTom, el especialista holandés de cartografía digital. Ha presentado una caída del 2% en sus ingresos anuales. También ha dicho que espera que sus ganancias caigan en 2025 por la desaceleración del sector del automóvil. Y el fabricante de chips alemán Infineon ha revisado al alza su pronóstico de ingresos para todo el año para reflejar los efectos de cambio después de una disminución en los ingresos de su primer trimestre fiscal, en todo caso menos marcada de lo previsto.
Vamos a analizar algunos de estos protagonistas en Europa con Josep Prat, gestor de Avante Asesores. Hola Josep, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a mirar, por ejemplo, en la bolsa alemana Infineon. ¿Le sorprende el optimismo de los responsables de la compañía al ver que se elevan las previsiones para el año concreto y se esperan ingresos estables o ligeramente superiores en este ejercicio fiscal 2025 frente al retroceso anterior? ¿Le sorprende?
No, no me sorprende especialmente porque, de hecho, tengo esta compañía en cartera. Es el único fabricantes de semiconductores europeos que tengo en cartera, es uno de los dos más relevantes. Y es una compañía que, aunque en los chips más pequeños, los chips para electrónica de consumo, o principalmente teléfonos o ordenadores, no es muy fuerte. Sí, para todo lo que es la automoción es claramente líder indiscutible, y realmente la necesidad de chips para automoción va a aumentar exponencialmente, ¿no? Pensemos que un coche eléctrico de nueva generación pues lleva el triple de componentes de chips en términos económicos que un coche convencional. Lleva 1.500, 2.000 euros de chips cada coche eléctrico de cierta calidad, ¿no? Entonces, Infineon es líder en este sector y creo que es un sector que a medio plazo pues tiene unas buenas perspectivas.
Bueno, ha habido algunos componentes del sector financiero que han presentado números. Por ejemplo, ¿cómo ha visto los de la entidad francesa BNP Paribas?
Creo que han sido buenos, sobre todo en banca de inversión y préstamos a empresas. En banca minorista, en banca de particulares, no han sido tanto. El mercado francés tiene unas características que llevan a cierto retraso en la recuperación de márgenes cuando hay subidas de tipos, pero creo que se pueden estabilizar o aumentar algo también en este área el año que entra. De hecho, han pronosticado el incremento de beneficio para el año 2025 con respecto al 2024, y esta es una buena noticia no solo para BNP, sino para la banca en general, porque vemos que poco a poco, con la publicación de resultados de los bancos, se va afirmando en el mercado la convicción de que 2025 será un año como mínimo igual y muy probablemente superior en términos de beneficio neto para la mayoría de los grandes bancos. Y si eso es así, dado que están cotizando a 7, máximo 8 veces beneficio el año pasado, pues una revalorización por expansión de múltiplos es muy probable.
Ha habido resultados también de Intesa Sanpaolo, que aumenta su beneficio un 12,2% en el último año, hasta más de 8.600 millones de euros. Y también cuentas de UBS, que además ha anunciado que va a recomprar acciones por importe de 2.900 millones de euros este año. ¿Cómo ha visto los del Banco Suizo?
Los del Banco Suizo no tan bien. Los de Intesa han sido buenos, también han prometido el crecimiento de beneficio para este año 2025, partiendo de derrotes bastante relevantes, pero UBS todavía tiene una rentabilidad sobre el capital muy baja, muy inferior al coste del capital, rentabilidad del 6-7% sobre el capital del empleado, y tiene unos costes todavía muy altos que tiene que reducir, un coste income del con respecto a los ingresos recurrentes de más del 80%, ¿no? Ahí pues le queda mucho por digerir en términos de reestructuración tras la adquisición de su gran rival, y nosotros somos prudentes con este.
Bueno, hemos estado muy pendientes de Rheinmetall. Ha anunciado que ha logrado un contrato de telecomunicaciones de varios miles de millones con el ejército alemán. ¿Qué más cabe esperar en bolsa de esta compañía?
Bueno, yo creo que tiene un comportamiento excepcional, buenísimo en los últimos dos años a raíz pues de la guerra de Ucrania, básicamente, ¿no? Y el incremento del gasto en armamento de todos los grandes países europeos. Parece claro que el gasto en armamento va a subir en los próximos años también. Habrá que ver qué parte va a empresas europeas, en Rheinmetall es una de las más importantes, o qué parte va a Estados Unidos, que parece que hay mucho interés por parte de la administración Trump de presionar en ese sentido, ¿no? En cualquier caso, va a seguir creciendo el gasto en defensa, pero a los precios actuales y a los múltiplos sobre beneficios que cotizan, en nuestra opinión, el grueso de la ganancia en Rheinmetall se ha producido.
Bueno, ha habido otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, de Miram. Publicis, ¿cómo ha visto los resultados de la compañía, que muy pronto además va a tener que codearse con el resultante de esa fusión entre Omnicom e IPG?
Yo creo que son buenos, son crecimientos moderados pero sólidos, del 5-6%, según si vemos ventas, beneficio operativo, que siendo una compañía de la dimensión de Publicis son razonables. Está ofreciendo una rentabilidad por dividendo inicial de algo más del 3%, 3,5%, y con estos crecimientos a medio plazo esperados del 5-6%, pues bueno, digamos que estaría más o menos en precio.
Otro de los valores en el punto de mira, Vodafone, esta jornada, claves de sus cuentas. Ha facturado en el último trimestre un 5% más pese a la debilidad del mercado alemán.
Sí, pero donde ha facturado más es prácticamente solo en África, ¿no? En Europa, pues le ha caído un 6% la facturación en Alemania, que es su principal mercado, es un mercado que representa ahora mismo el 30% de sus ingresos, y en su segundo mercado, que es el Reino Unido, pues ha crecido muy poco, del 2%, ¿no? Es una compañía que sigue teniendo una deuda muy importante, si bien es cierto que la disminuyó de manera relevante cuando desinvirtió sobre todo en su filial española, pero está muy estancada en ingresos, la deuda sigue sin reducirla, y bueno, la rentabilidad por dividendo pues no es de las más atractivas comparada con las que ofrecen pues otras compañías operadoras de telecomunicaciones, que además tienen posiciones más fuertes en sus respectivos mercados. Creemos que no es una inversión recomendable.
Esa decepción que hemos visto en las cuentas de un gigante como la británica Diageo y las amenazas comerciales, pues se han dejado sentir, notar sobre las cotizaciones de otras compañías, como es el caso de Pernod Ricard o Campari. ¿Estaría al margen de cualquier valor de este sector?
Sí, este es un sector que tuvo un comportamiento excepcionalmente bueno después de la pandemia. Parece que hubo ganas de celebrar los periodos de confinamiento. Pero últimamente vemos que, sobre todo en sus mercados más maduros, como son Europa y Estados Unidos, el crecimiento de ventas no se produce. De hecho, pues Diageo ha mostrado crecimientos próximos al cero en estos dos mercados, pero al cero en facturación, a base de vender un 3% menos de botellas, un 3% más caras, ¿no? Básicamente. Sí que es verdad que los mercados emergentes, sobre todo de África y de América del Sur, hay todavía crecimientos, ya no así en Asia, que era un mercado que había tenido un crecimiento muy muy importante, y al final en conjunto tenemos pues unas ventas relativamente estancadas a base de vender menos volumen a un precio algo más alto, ¿no? Por tanto, hasta que no veamos un cambio de tendencia y una incorporación del crecimiento, pero en términos de volumen en los mercados más importantes, creemos que hay que mantenerse alejado.
Ha recortado números rojos la empresa de tecnología de geolocalización TomTom. ¿Con qué ojos mira a una compañía como esta?
Esa compañía ya está pues en fase, yo diría, prácticamente de liquidación, de desaparición. Esta es la idea que tenemos. Realmente fue el líder, el precursor de los geolocalizadores, de los primeros mapas electrónicos instalados en coches, para decirlo de alguna manera. Pero ha caído, pues, ha dividido por 20 su capitalización bursátil. Esa compañía que llegó a valer más de 10 millones y ahora apenas vale 500. Está en pérdidas, tiene unos gastos operativos que son superiores a la facturación de modo consistente, y la facturación no está incrementándose. Por tanto, esta empresa, pues bueno, su máxima esperanza es pagar los sueldos a final de mes, digámoslo así.
Pues con ello nos quedamos. Josep Prado, gestor de Avante Asesores, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias.
Son los protagonistas del día en las bolsas europeas, en esta jornada en la que, si nos asomamos, por ejemplo, al selectivo Eurostoxx 50, vemos disparado a Infineon después de esa mejora de previsiones que ha dado. Más de un 9% está subiendo la compañía. Ferrari, después de publicar cifras, repunta por encima del 7. También BNP Paribas, tras sus resultados, está subiendo más de un 3,5%. Y en el lado de las caídas, lo peor es para Sanofi y para Pernod Ricard, ambos con recortes de más del 1,7%. Enseguida abrimos una ventana al mundo fintech.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios, de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestro espacio FinTech del programa. Ya saben que cada semana conocemos novedades en torno a esta industria y cada semana está con nosotros en este espacio Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, cada semana arrancamos este espacio con una noticia, con algo interesante que le haya llamado la atención. ¿Qué ha sido en estos últimos días, Inés?
Pues una noticia muy interesante, Rocío, y es que tiene que ver con Elon Musk, del que oímos hablar tanto últimamente, y con la red social X, Twitter de toda la vida, y es que han hecho un acuerdo desde la red social con Visa para poder avanzar en ese proyecto que tiene entre manos Elon Musk de trabajar los servicios financieros con el wallet, el monedero electrónico para Twitter, para X. Es a través de Visa, es a través del servicio Visa Direct, que permite, Visa Direct permite hacer posibles esos pagos entre las cuentas bancarias y el monedero electrónico y después a otros particulares, y es para agilizar el pago precisamente entre particulares. Parece ser, Rocío, también que en este tiempo ha sacado adelante muchas licencias en más de 40 estados la red social para poder hacer esas transferencias de dinero. Y no olvidemos que el que está detrás, Elon Musk, ya viene de un pasado emprendedor en el mundo de los pagos, en PayPal, nada más y nada menos. Y bueno, yo estoy deseando ver cómo evoluciona esto del monedero electrónico de Twitter.
Bueno, veremos. A punto está de cumplirse un año desde la llegada a España de la plataforma integral de gestión de retribución flexible para empleados CoverFlex. Desembarcaba en marzo de 2024 después de un análisis del mercado aquí en España. ¿Qué tal han ido las cosas en este primer año? ¿Qué metas se marca la compañía a partir de ahora? Pues es lo que vamos a abordar esta tarde en este espacio FinTech, de la mano de Julia Barca, responsable para España de CoverFlex. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez después de un año con vosotros.
Bueno, vamos a hacer balance, ¿no? Vamos a ver qué tal ha ido ese ejercicio. Primero, para poner a nuestros oyentes en contexto, hemos dado un titular, ¿no? Más o menos genérico de lo que hacen ustedes, de lo que es la compañía, pero quizás no está de más que concretemos o detallemos un poquito más.
Sí, claro que sí. Bueno, pues CoverFlex, como comentábamos antes, tiene un año ahora en España y es una plataforma de beneficios para empleados que las empresas utilizan como plataforma de engagement con sus trabajadores, ya que gracias a la retribución flexible los trabajadores pueden ahorrar mientras que consumen esos bienes o servicios que ya estaban consumiendo antes, como por ejemplo la comida a través de la tarjeta restaurante, los pagos en guardería, incluso el seguro de salud.
Hay más compañías en el mercado cuyo objetivo de negocio es precisamente esto, están en este mismo campo. De modo que, ¿cuál es la propuesta de valor, el elemento diferencial que han venido a aportar ustedes, ¿no?, para diferenciarse de esa competencia que siempre es clave?
Sí, efectivamente, es verdad que estamos trabajando en un mercado donde hay bastantes jugadores, porque todo el mundo entiende la importancia de poner al empleado en el centro, ¿no?, darle todo el bienestar y toda la flexibilidad posible. Nosotros lo que hemos hecho ha sido sobre todo basarnos en la tecnología, entender que la tecnología va a ser nuestro aliado para conseguir un producto completo. Y como decíamos al principio, nosotros llegamos al mercado después de un año entero de estudio, de ver qué era lo que el mercado necesitaba. Entonces vimos que gracias a la tecnología podíamos hacer una plataforma todo en uno, que era lo que los departamentos de recursos humanos estaban intentando obtener, ¿no? Normalmente los departamentos de recursos humanos suelen ser pocas personas que pueden llegar a estar tienen demasiado trabajo encima. Y entonces hemos trabajado en simplificar procesos, en automatizar muchísimas tareas que suelen ser muy manuales. Entonces, de esta manera nosotros les estamos ayudando a que ellos tengan en realidad más tiempo a dedicarse, bueno, a lo que debería, ¿no? Que es más estrategias de personas, de equipo, crecimiento profesional, para que todo lo administrativo caiga sobre nuestro lado gracias a la tecnología y ellos puedan dedicarse más a lo que aporta más valor. También de cara al empleado, hemos creado un sistema muy sencillo de utilizar, que es Pay as You Go. No necesitas no necesitas pensar en cuánto te vas a gastar al mes a través de Coverflex. Tú tienes una tarjeta que utilizamos, la red Visa, que puede ser utilizada en todos los establecimientos con todos los beneficios que tenemos. Así que también es un proceso de cara al usuario muy, muy sencillo y que está haciendo, la verdad, que la acogida en España haya sido buenísima.
Inés.
Muy buenas tardes, Julia. A mí me encantaría hacer muchas preguntas, pero para empezar, me gustaría una pregunta sobre lo que es el producto. Si yo soy una empleada, ¿no? ¿Qué es eso de Pay As You Go? O sea, ¿cómo puedo utilizar, para que aterricemos bien y entendamos bien qué es Coverflex, una herramienta tan potente como Coverflex?
Sí.
¿Qué es lo que yo puedo hacer?
Genial, gracias, Inés. Pues con el Pay As You Go nos referimos totalmente a la personalización y a la flexibilidad total de los beneficios. Nosotros en España tenemos unos beneficios que están legislados, pero normalmente la fórmula que se utilizaba era que eran procesos muy largos, de tú tenías que preseleccionar si el mes siguiente o incluso en el año siguiente ibas a querer utilizar un pago en guardería, o qué cantidad ibas a utilizar en una tarjeta restaurante, o si incluso ibas a utilizar un beneficio o no. Eso, ¿cómo lo vas a saber, a presaber, no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta a esta tuerca. Es decir, tú tienes una tarjeta donde tienes todo tu balance como beneficios flexibles, y donde tú puedes salir a la calle y gastar con esa tarjeta hasta unos límites, que son los que vienen impuestos por la ley, que sería un 30% de tu compensación total, y unos límites por cada vertical. Pues la vertical de comida tiene un límite, el de transporte tiene otro, pero mientras que no te pases el límite, tú vas a poder ir gastando a tu antojo con tu flexibilidad.
Interesantísimo. Y hablando un poquito de lo que mencionaba usted antes, hace un rato, este primer año que ya ha pasado, ¿no?, y nos vimos las caras hace un año, ¿qué es lo que diría, o qué diría usted si tuviera que hacer un balance de este primer año, Julia?
Sí, es gracioso también recordar hace un año la cantidad de cosas que han pasado, porque la última vez que hablamos era justo al principio, estábamos lanzando el proyecto, estamos con muchísimas ganas e ilusión, pensando que iba a salir todo bien, y efectivamente hemos tenido un primer año donde ya tenemos, en diciembre de 2024 cerramos con más de 250 clientes. También ha coincidido ahora que justo a nivel global para Coverflex, donde ya estamos en tres países distintos, acabamos de llegar a 10.000 empresas y 200.000 empleados. Así que ha sido un comienzo de año también muy bonito. Todo ello es gracias también a que estamos especializados en pymes. No solo nos dedicamos a ellas, tenemos grandes empresas también con nosotros, pero hemos decidido enfocarnos sobre todo en un mercado donde no había tantos jugadores dedicándose a una ayuda especializada a la pequeña y mediana empresa, donde antes hablábamos de los departamentos de recursos humanos, más en la pequeña y mediana empresa incluso suelen ser una o dos personas que si tienen demasiadas plataformas y demasiado que gestionar, al final van a acabar no pudiendo hacer todo correctamente. Nosotros lo que estamos intentando es crear el concepto de compensation as a service, donde todo lo que sea la compensación del empleado que no sea nómina pase a través de Coverflex.
Y bueno, ya tendremos después tiempo de hablar de los retos que se han encontrado, pero dígame ahora, ¿por qué cree usted que la acogida ha sido tan buena en España? Porque los resultados han sido estupendos. ¿Por qué cree que ha sido tan buena la acogida en nuestro país?
Sí, pues tuvimos un previo año de estudio para ir hablando tanto con empresas como con usuarios finales, para entender qué era lo que les hacía falta. Nosotros ya estábamos en dos mercados y vimos que uno de los aprendizajes clave es no crear un producto que tú quieres, sino el que el mercado necesita. Entonces, gracias a todo este año previo de estudio, hemos llegado a nuestro primer año con un producto que ya estaban buscando las empresas. Entonces, ¿qué era lo que buscaban ellos? Buscaban algo que fuese fácil, un onboarding sencillo, muy digital, Y sobre todo también con un gran servicio al cliente, que es una de nuestras mayores fortalezas, con una contestación por debajo de los 2 minutos, al tener tantas pequeñas y medianas empresas y al estar el producto final relacionado directamente con la nómina y con el ingreso de las personas, es un sitio donde no te quieres equivocar, donde no quieres tener ninguna duda. Entonces nosotros también lo que hemos trabajado mucho ha sido esa respuesta muy inmediata para que si alguno de nuestros colaboradores tiene algún tipo de duda, nosotros podamos estar ahí rápidamente para contestarles.
Y si tuviera que decir un reto de las cosas que a lo mejor han sido un poco más complicadas.
Sí, eso, ojalá no hubiesen retos, pero por supuesto, ojalá fuese todo conseguir cantar, ¿verdad? Pero siempre habrá una parte de retos también, que es lo que te impulsa a crecer rápido. Nosotros lo que hemos visto sobre todo ha sido un poco dos tipos de empresas. Unas que ya estaban buscando un cambio, que estaban viendo que esta manera de compensar al trabajador final y de ofrecer los beneficios no era la forma más sencilla. Y entonces ahí lo hemos tenido muy fácil, porque en cuanto hemos hablado con ellos y ellos han hablado con Coverflex, han entendido el porqué de nacer nosotros en España. Sin embargo, luego siempre tienes empresas que sean más reacias al cambio, que hagan un poco el yo ya tengo una plataforma o no tengo ninguna porque ninguna me convence y no estoy haciendo la búsqueda al mercado. Entonces nosotros cuando llegamos decimos, levantamos la mano y decimos, oye, hemos llegado con todas estas mejoras, al final ellos lo ven, pero les tienes que hacer un poco más de llegar hasta ellos y buscar que te escuchen, porque hay veces que el cambio no viene tan sencillo.
Bueno, recientemente además han lanzado un servicio para facilitar la elección y la gestión de los seguros de salud, ¿no? ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Qué pretenden aportar con ello?
Sí, es dentro de los beneficios que existen de empleados, el que más valorado está según los empleados es el seguro de salud. Puede ser a través de distintas modalidades, puede ser a través de retribución flexible en donde cada empleado se paga su propio plan, o muchas veces también puede ser subvencionada por la empresa como un beneficio social. Y lo que hemos visto es que en cuanto al bienestar, el empleado valora muchísimo que tenga este acceso a una póliza normalmente con un mejor precio, con un mejor servicio a través de su empresa. Y nosotros en Coverflex lo que queremos hacer es dar sobre todo este centro de en una plataforma todo en uno tanto al Departamento de Recursos Humanos como al cliente final, al usuario, al trabajador, que va a ver dentro de su aplicación Coverflex todos los beneficios, incluyendo el beneficio de seguro de salud, qué es lo que incluye, qué es lo que no, con qué póliza, con qué aseguradora, y está siendo uno de nuestros productos estrella.
Bueno, en un mes, como decimos, cumplen su primer año de facto aquí en el mercado español. ¿Qué planes tienen para este segundo ejercicio en el mercado nacional?
Sí. Bueno, estamos muy contentos con el primer año, pero nosotros no queremos quedarnos en ser una plataforma de retribución flexible o de beneficios flexibles. Lo que buscamos un poco es, como decía antes, acuñar el término de compensation as a service, que es nosotros cada año iremos sacando por lo menos un nuevo producto, una nueva vertical dentro de Coverflex. Para este año, 2025, venimos, la verdad, con muchas energías y con mucha fuerza. Vamos a sacar 3 productos diferentes. Uno es el FlexPay, que es como llamamos nosotros al adelanto de la nómina de vengada, porque hay una gran necesidad en España de gente que no quiere cobrar solo a final de mes, sino que tiene que poder tener acceso a su nómina antes. El siguiente sería los bonos del bienestar, que llamamos, que es una forma totalmente flexible de ayudar a los empleados, y por último un módulo de inteligencia artificial para ayudar con los seguros de salud.
Pues nos quedamos con estas metas que se ponen ustedes en cuanto al lanzamiento de nuevos verticales, como nos dice, para ir completando esa oferta de la compañía. Julia Abarca, responsable para España de Coverflex, gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes, Inés.
Muy buenas tardes, Rocío y Julia.
Noticias, actualizamos la información y enseguida estamos de vuelta para afrontar la segunda hora de Mercado Abierto.
Necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.